Son las 11 de la mañana y 22 minutos. Seguimos en el Guareña al Día esta mañana. Contenidos especiales con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas, que se conmemora en todo el mundo este sábado. Una efeméride a la que se ha sumado también este año el Ayuntamiento de Guareña a través de su Concejalía de Servicios Sociales, con la realización de varias acciones para visibilizar e informar sobre este problema social que afecta cada vez más a más familias y a jóvenes que desarrollan conductas adictivas a una edad cada vez más temprana. Entre esas acciones, y además de este especial del Guareña al Día aquí en la radio, en Radio Guareña, que vamos a dedicar este viernes, mañana por la noche el Ayuntamiento se va a iluminar en color verde constancia, color que servirá como muestra de apoyo a todos los ciudadanos de nuestro pueblo y también a sus familias que se enfrentan a este problema a diario, con el objetivo de transmitirles apoyo para que sigan manteniendo la constancia, y con ellos también a sus familias que atraviesan junto a ellos y ellas la superación de la adicción y de estas conductas adictivas. Al mismo tiempo, desde el consistorio se lanza y se quiere lanzar un mensaje a nuestros jóvenes para que con esa luz llenen sus vidas con metas y retos, y para que mantengan y trabajen la constancia y construyan como personas autónomas que son y no dependientes, y que no haya nada que les condicione e invada su tiempo de ocio, sus relaciones sociales y sus posibilidades de futuro. Por ello vamos a dedicar también los próximos tramos del programa de hoy para visibilizar, para concienciar a la ciudadanía, en especial a los más jóvenes, sobre las conductas adictivas y los problemas que genera para su salud, para su vida, para su familia y para su entorno. Se trata así de un problema social, el de estas adicciones y conductas adictivas, con los que trabaja el Ayuntamiento de Guareña en colaboración con la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, con los centros educativos y con los servicios sociales. Precisamente, trabajar desde lo local en con esta problemática. Saludamos ya a Juan Carlos Méndez, que es trabajador social de nuestro ayuntamiento. Juan Carlos, bienvenido, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal por aquí? Muy bien, ¿no?
Pues estupendamente, ya se va notando el calor de la
sí,
mañana.
Sí, sí, sí. Bueno, pues es un problema social, ¿no? Que lejos de ir remitiendo con toda la información que hay al respecto últimamente, parece que no, que va subiendo, ¿no? Que va alarmándose.
Así es, no somos conscientes de la problemática y del problema que tenemos aquí en Guareña concretamente. A mí me gustaría comenzar pues un poco hablando de la situación actual en la que nos encontramos. Son así, por decirlo a grosso modo, son una serie de pinceladas que mis compañeras y yo, y bueno, incluso las compañeras titulares del servicio, tanto Charo como Maribel, pues coincidimos en que la situación actual por la que está pasando Guareña, pues nos encontramos con varios indicadores que son preocupantes. Por una parte, no hay un ocio alternativo, no hay espacios saludables con programas de actividades para los jóvenes. El nivel económico que hay aquí en Guareña, pues es un nivel económico adecuado, unido a la economía sumergida, como la hay en todos los sitios, ¿vale? Pero esta comarca es una comarca de agricultura, sí, del campo, de los árboles frutales. Esto incita pues que haya economía sumergida, ¿vale? ¿Esto qué es lo que hace? Pues crear unos estilos de vida. Crear unos estilos de vida que está fomentando pues el tener pues estos estilos de vida, que pueden ser el alcohol, el tabaco, la droga, y sobre todo lo que nos preocupa, el perfil que tenemos es de mujer joven que está consumiendo, que está teniendo su primer contacto, y sobre todo un tema que nos preocupa mucho es el tema de las personas mayores. Hay muchos padres y madres mayores que tienen hijos drogodependientes, que tienen que hacer frente a ese problema, que no tienen recursos para hacerlo y que incluso muchas veces no tienen ni la capacidad mental para poder resolverlo. Entonces no se han establecido medidas correctoras, ¿vale? Y están generando pues estos estilos de vida y están generando problemas de salud mental, de dependencia, y familiares que no saben qué hacer, porque los recursos que tenemos son los que tenemos.
Son limitados, ¿no?
Son totalmente limitados. Ahora mismo contamos con el Servicio Social de Atención Social Básica, que es donde estamos los tres trabajadores sociales, María, Esther y yo. Y bueno, nosotros fundamentalmente nuestra tarea es la de información, orientación y asesoramiento, la toma de conciencia de ese problema social, de ese problema de consumo, y sobre todo de la función que nosotros estamos haciendo hoy por hoy es la del acompañamiento social. O sea, nosotros estamos acompañando a esas familias que están viviendo, que están encontrando esas limitaciones, ¿vale?, a la hora de poder hacer frente. Y muchas veces somos el nexo unión entre la administración y la familia,
¿no?
Es decir, muchas personas vienen a pedirnos información y asesoramiento sobre centros de desintoxicación. Lo que nosotros hacemos es gestionar ese recurso, por supuesto, ese apoyo emocional, ese apoyo social, ese acompañamiento. Y luego, bueno, pues estamos también ahora interviniendo en la parte de inserción. Es decir, una vez que soy consciente del problema, que me voy a un centro, ¿vale?, que me tenemos que servir ofreciéndole apoyo a las familias, incluso a la propia persona, pues tenemos que pensar en cuando vuelven aquí a Guareña, ¿qué podemos hacer con ellos?
La reinserción, ¿no?
La reinserción. Estamos ya trabajando en ello desde el ayuntamiento a través de las becas de inserción, que son unas líneas que la Junta de Extremadura pues tiene establecidas para cuando salgan de ese proceso de desintoxicación y deshabituación de las comunidades terapéuticas, pues vuelven a su entorno. Y claro, aquí en el entorno no tenemos recursos, no tenemos centros de día para personas de drogodependientes, uh-huh, o de personas que han pasado este proceso que acabo de comentar. Sí que existen en los pueblos vecinos, aquí no tenemos. Entonces, bueno, pues en esta área de inserción, pues colaboramos y participamos y acompañamos. Nosotros, bueno, pues yo ya voy a aprovechar los micrófonos de Radio Guareña, pues que necesitamos una implicación de la ciudadanía, de las asociaciones, de las instituciones públicas y privadas, pues para poder intentar trabajar este problema. Uh-huh. Una idea que sería interesante, sería buena el empezar a trabajar, serían los comités local o comisiones de prevención de drogodependencia, en la que hay una parte que son de las asociaciones de todo tipo, hay una parte política, hay una parte, por supuesto, de servicios sociales y, sobre todo, que hay una parte también policial y fuerzas y cuerpos de seguridad.
Claro, en este caso es la unión de muchos factores, de muchas entidades, de muchas instituciones, ¿no? En este caso la labor de esos comités es sobre todo de dar información, ¿no?
Sobre todo es prevención primaria. Una prevención a toda la ciudadanía, ¿vale? De acuerdo que sí, que tenemos el programa de prevención de Construyete un Mundo, que después va a venir.
Sí, luego hablamos con María, sí.
¿Vale? Tenemos recursos como el programa de familia, el PROPEFAME, que son todos de prevención, ¿vale? Pero necesitamos otro tipo de acciones.
Más, ¿vale?, implicación local, ¿no?
Sí, yo creo que es necesario la implicación local para poder atajar el problema. Hay otras experiencias recogidas en pueblos vecinos. Por ejemplo, aquí en el pueblo vecino de Villafranca de los Barros tenemos a Madgovi, que también, uh-huh, va a participar. Como las madres y los padres de esos adolescentes que estaban consumiendo y como no había recursos, cómo se han unido y han creado esa asociación. Cómo esa asociación ha ido solventando los problemas cotidianos, los problemas que tiene esta adicción. Claro. Que es multiproblemática.
Y que no solo afecta a la persona que es adicta, sino todo su entorno, como decíamos antes, ¿no?
Claro. A nosotros ahora nos preocupan muchísimo las personas mayores que tienen a hijos drogodependientes, ¿vale? Porque, pues porque son personas indefensas, personas que el problema se le va de las manos, incluso desconocen todo lo que es todo lo que conlleva esta adicción al consumo de cualquier sustancia.
Uh-huh. Y desde el punto de vista local, que es lo que decíamos antes, el intento de poner en marcha esos comités locales de drogodependencia, ¿sería una buena forma en este caso de prevenir el problema y de intentar atajarlo antes de que llegue en el futuro?
Hay que empezar por algo. ¿Y qué mejor forma de poder implicar a la comunidad? La comunidad es importantísimo que esté presente, es importantísimo que esté la parte afectada, es importantísimo que esté las AMPA, que esté los colegios, que esté la policía, la Guardia Civil. La parte política tiene que estar también porque es un problema social, pero también es un problema de toda la ciudadanía. Y necesitamos también la parte sanitaria. De hecho, este tipo de adicciones a lo que son las sustancias, pues conlleva un problema de salud. Y hay muchísimas personas que tienen problemas de salud mental. En esta área no se está interviniendo. Y sería conveniente y sería importante el poder intervenir. Y es algo que a nosotros como trabajadores sociales pues nos interesa y nos preocupa muchísimo. Decir que también, pues que a nivel mancomunado, pues tenemos un programa de prevención, pero es un programa corto de la Secretaría Técnica, es un programa muy pequeño, es un programa que debería existir todo el año.
Bueno, y una buena iniciativa también es implicar a los jóvenes, ¿no? Que
por supuesto.
En definitiva es al colectivo que más le puede afectar en este caso el tema de las drogas, ¿no? Porque como decías antes, los perfiles son precisamente esos jóvenes, ¿no?
Sí, son jóvenes, es mujeres y sobre todo son personas ya con una cierta edad que viven con sus personas, con sus padres y sus madres, que son viudas o son jubilados y se encuentran con este problema en la mesa y no saben qué hacer, no saben cómo atajarlo. ¿Por qué? Pues porque le cae grande. Ya están viviendo su etapa de la vida en la que quieren disfrutar y se encuentran con ese problema, claro, tan grande, y lo que les afecta a nivel emocional, a nivel social y a nivel familiar.
Y que desconocen sobre todo de primera mano esos posibles recursos a los que se pueden recurrir, valga la redundancia, ¿no?
Totalmente. Los desconocen y por mucho que tú le intentes explicar, por eso hablo de nuestra tarea, del acompañamiento social. Nosotros muchas veces en esta situación, y de hecho lo estamos haciendo ahora mismo, estamos acompañando a determinados mayores, ¿vale? Que sus hijos son consumidores y que están en centros de desintoxicación, y que hay que acompañarlos, hay que guiarlos, hay que ir con ellos de la mano, pues porque le caen muy grande, como si nosotros fuéramos ellos, pues seguramente que...
Pero es un problema muy grande.
Es un problema muy grande y es un problema que ya tenemos que atajar, ¿no? A prevenir, ¿vale? Ahí, y yo creo que es un tema transversal, es decir, que el tema de las drogas es un tema transversal que se puede trabajar desde cualquier ámbito. Y por lo que he visto en el corto tiempo que llevo aquí hay bastantes asociaciones y sobre todo nuestra concejala con el alcalde y el resto de compañeros que están súper implicados en esta problemática, y creo que eso también es positivo. Hay que aprovechar también esas ganas y esas ilusiones de poder tajar este problema social que cada día está más patente en el pueblo y que hay que establecer esas medidas correctoras si realmente queremos empezar a trabajar el problema.
Y una medida de esa, de atajar el problema de raíz por la información y por proyectos que se pueden llevar a cabo, vamos a saludar a Mónica Millán, que es técnico de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Mónica, muy buenos días.
Hola, buenos días,
bueno,
¿qué tal?
Que en este caso, bienvenida a Radio Guareña, que en este caso ha llevado precisamente a cabo un programa llamado Construye tu Mundo en los centros educativos, en los centros escolares de nuestra localidad. ¿En qué consiste ese programa, Mónica?
Sí, bueno, pues el programa consiste en una colaboración entre los centros educativos que a través del equipo directivo y a través del profesorado pues implementan estas actividades en todos los cursos donde ellos lo consideran necesario, es desde los 3 años hasta cuarto de secundaria. Ajá. Entonces el profesorado lleva a cabo algunas actividades que tienen que ver con la prevención pues a nivel educativo o informativo, y nosotros apoyamos ese programa pues haciendo también intervenciones en el aula directamente con el alumnado o también intervenciones con las familias.
¿Y qué tipo de acciones lleváis a cabo concretamente en los coles, en las clases, con los peques? Bueno, con los peques
pues
y no tan peques, claro.
Hacemos precisamente pues eso, algunas de las actividades preventivas. Este año hemos estado, bueno, este año ha sido la verdad complicado porque, bueno, pues por las circunstancias no nos dejaban entrar en los centros educativos a los técnicos, pero bueno, cuando sí que se pudo, así por el mes de mayo, pues por ejemplo fuimos al centro a participar en sexto y toda la secundaria hablando sobre el tabaco, los vapers, las cachimbas, los videojuegos. Pues un poco estos temas que ahora parece que están también viniendo fuertes y el profesorado pues lo detecta en el aula, ¿no? Por las conversaciones. Entonces nos llaman y nos proponen ellos qué podemos trabajar.
Claro, es que hablamos muchas veces del tema de la droga y nos vamos directamente a lo mejor a las drogas duras, ¿no? Como por decirle algún nombre, pero claro, el tabaco es una droga.
Claro,
las cachimbas también lo son, o sea que no hay que irse a las drogas duras para estar enganchado a algún tipo de sustancia, ¿no?
Claro, de hecho son esas sustancias las que más cercanas tienen y las que por las que ellos comienzan. O sea, ahora mismo tenemos una media de edad pues aproximada de 14 años en los que se inician estos consumos y son de tabaco y son de alcohol en su mayoría. Y luego, bueno, pues con el tema de los videojuegos, ahora también con el tema de los juegos de azar, pues por la proliferación que hay de las casas de apuestas, pues también se habla y también están entrando chicos menores a estos lugares. Uh-huh. Ahora ya, bueno, pues con las nuevas normativas que han sacado, pues también se está haciendo frente. Uh-huh. Pero entonces son estos, digamos, temas por los que hay que empezar, ¿no? No te tienes que ir, como bien dices, a otras sustancias, porque con estas edades son las que ellos tienen más cercanas, claro, más a mano, y son por las que comienzan.
María, déjame despedir un momento a Juan Carlos Méndez, al trabajador social, que se tiene que ir a Torre Fresneda a seguir con la faena. Juan Carlos, ¿algo para añadir antes de irte?
Que muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir este espacio y de hacer visible la labor dentro de los servicios sociales en este problema, que es una problemática comunitaria que a todos nos afecta desde cada ámbito. Darles las gracias también a Mónica por esa participación en el programa de Construye tu Mundo, que es súper importante en el tema de los colegios. Y nada, que esperemos que surjan iniciativas y que a raíz de estas entrevistas, pues sí, a ver si realmente intentamos concienciar a la ciudadanía de Guareña, sobre todo de implicarse y de participar en la creación de este posible comité, o llamarlo como se quiera llamar, pero sí necesitamos la implicación de todas las instituciones públicas y privadas.
Lo de menos es el nombre, se lleve a cabo.
Las acciones y la implicación.
Pues Juan Carlos, te agradezco que hayas estado esta mañana aquí con nosotros. Un saludo, hasta la próxima.
Muchísimas gracias.
Mónica, nos quedamos contigo. Precisamente lo que decía antes Juan Carlos, la implicación de todos los colectivos, en este caso tú con el que has trabajado con los centros escolares, también que pueden jugar un papel importante, ¿no? Porque son los que, en definitiva, pueden canalizar esa información y todas esas iniciativas a los jóvenes, a los estudiantes.
Sí, efectivamente, los centros escolares son una pieza clave porque además los chavales están ahí, digamos, ya reunidos y es sencillo llevarlo a cabo. El profesorado está perfectamente formado para hacer este tipo de actividad, pero es verdad que, por ejemplo, la familia aquí es una pieza fundamental en la que nos encontramos a veces con más complicación poder llevar a cabo acciones. En los centros educativos siempre hemos encontrado las puertas abiertas.
Uh-huh. Y ¿cuáles? En este caso decías antes que van desde hasta cuarto de primaria, dijiste, ¿no? Hasta cuarto de la ESO.
Secundaria.
Hasta cuarto de la ESO. Sí.
Bueno,
es una edad que ya los jóvenes ya tienen ciertas nociones básicas de lo que pueden llegar a ser las drogas, pero los más pequeños, ¿con qué te encuentras cuando has estado haciendo esas pautas con ellos?
Pues evidentemente en infantil lo que trabajamos es la formación y la educación, ¿no? Pues habilidades sociales, habilidades personales. Les gusta mucho todo este tipo de actividades porque, bueno, ya realizan bastante en esta etapa ese tipo de propuestas, ¿no? Y luego sí que nos sorprende que cuando entramos en sexto, en quinto y sexto, hay pues a lo mejor determinado alumnado que sí que está muy cercano pues al tema del vapor, por ejemplo. Uh-huh. Eso a mí sí me ha sorprendido. Algunos tienen un vapor suyo propio. Porque no saben, tienen una información muy confundida, tienen mucha información pero mala información. Entonces sí que nos encontramos con eso, con que la idea de ellos, incluso también te lo dicen, que en su propia familia ellos lo ven como algo inocuo, algo claro, que no pasa nada, que sabe a fresa, ¿no? Son como argumentos que ellos dan y te cuesta desmontar muchas veces esos mitos que ellos tienen.
Claro, y además si lo ven normalizado, bueno, ya no solo en casa, normalizado también en cualquier terraza, por ejemplo, que en cualquier parque, en la calle, en cualquier jardín, que también se reúnen los jóvenes y lo ven normalizado, ellos lo tratan como algo normal, ¿no?
Sí, lo que pasa que claro que la edad aquí es un poco como que ven normalizadas determinadas cosas que luego ven otras que no nos copian.
Ya, sí.
Y en esto sí, ¿no? Entonces sí que es verdad que, claro, ellos lo ven y ellos tienen como esa previsión de futuro, ¿no? De que cuando lleguen a secundaria, pues entonces ya beberán, cuando lleguen a secundaria fumarán, lo tienen como algo que no hacen en esas edades, pero que podrían llegar a hacer, ¿no?
Es que me parece el dato que ha dado Carlos antes de a los 14 años, Pues es que a los 14 años, en generaciones pasadas, todavía jugábamos, como quien dice, en la calle, al escondite y estas cosas, y ahora con 14 años, ¿cómo ha cambiado la sociedad también al respecto, con toda la información que hay ahora que se da, pero parece que esa información no llega bien a los jóvenes, sobre todo?
Claro, sí, la verdad es que también la prevención es muy complicada de evaluar, porque si nos fijamos solo en los consumos que se realizan, tampoco sería exitosa, ¿no? Si solo vemos si al final algún chico va a probar el tabaco o alguien va a beber. Realmente creo que es a la larga, con el tiempo, que esas personas que a lo mejor lo prueban, pues porque por la edad que tienen, por el contexto, por muchas razones, muchos factores, si de verdad en el futuro se vuelve un consumo problemático. Uh-huh. Eso sería un triunfo de la prevención, el que no llegue a ser algo peligroso para ellos y para, claro, su salud.
Si solo se
aunque
queda...
a lo mejor han consumido, pues eso, pues por la presión de grupo, por motivos, ¿no? Pero si solo nos centramos en una ausencia de consumo, es complicado que tengamos éxito.
Uh-huh. Y hablamos de las familias ahora. ¿Qué pautas les podrías dar a las familias para trabajar sobre todo esto, desde el ámbito familiar, en la prevención de estas conductas adictivas?
Yo creo que la información que ellos tienen que acercarse constantemente a la información que va cambiando. Salen nuevos productos, salen nuevas situaciones. Ahora, por ejemplo, el tema de los videojuegos, también está la gente un poco perdida, ¿no? De si les dejo, si no les dejo. Con el tema este de los vapers, de las cachimbas, no sabes muy bien hasta qué punto son perjudiciales o no. Entonces, bueno, yo creo que hay que renovarse un poco en cuanto a la información de las sustancias, renovarse a los motivos que tienen ahora los chavales para consumir, que no son los que a lo mejor podíamos tener nosotros cuando éramos jóvenes, ¿no? Que lo veíamos más pues como un consumo problemático, de que tienes alguna dificultad y eso te facilita, digamos, olvidarlo, y ahora es a lo mejor simplemente por el tema de ocio y de diversión y una idea más lúdica, ¿no? Uh-huh. Entonces, a través de ese pensamiento, pues ya podrás tú aconsejar a tus propios hijos y darles, digamos, pues como otras pautas, otros caminos, otros discursos. Entonces, información sobre todo y paciencia también.
Claro, es que ahora hay... De hecho, el otro día lo hablaba, hay tantos canales de información por donde nos llega la información, redes sociales y demás, que yo creo que eso se está convirtiendo en algo contraproducente a la hora de prevenir, sobre todo, porque mucha información al final es desinformación, ¿no?
Sí, también, claro. Aquí además estamos conviviendo, digamos, gente que habla de salud, gente que habla de negocio, y entonces, claro, no son los mismos objetivos ni los mismos mensajes. Ahí tienes razón, ¿no? Hay demasiada información y muchas veces no sabes discriminar cuál es verdadera o no. También nos apoyamos mucho como en cosas científicas, que tampoco sabes si realmente detrás hay algo científico o se dice un poco a la ligera, ¿no? Científicamente probado. Entonces, no. Pues sí, la verdad es que son unos tiempos complicados en esto, pero al final es también aplicar el sentido común. Sí. Nuestros hijos pues a esas edades son pequeños, lo mejor es que eviten pues contactos con cualquier cosa que no corresponda a su edad.
Y volviendo al bueno, que no hemos salido de él, pero volviendo al Construye tu Mundo, va a continuar de cara a los próximos cursos en los centros escolares.
Sí, nosotros ofrecemos el programa pues desde el mes de septiembre y ya te digo, con la colaboración nuestra, nos gusta también mucho intentar participar nosotros con las familias, y el curso que viene lo ofreceremos a los tres centros y seguramente que se apunten, como han venido haciendo pues estos tres últimos años, que la verdad es que en Guareña se está apostando bastante por la prevención y la concejala siempre está promoviendo acciones de muchos tipos, no solo el Construye tu Mundo y no solo en el ámbito educativo, sino, bueno, pues también hacia bares, ¿no?, que también se puede educar en el ocio, y hacia otros colectivos uh-huh. con los que estamos colaborando.
Claro, es que se criminaliza muchas veces a los jóvenes, ¿no?, pero es que en este caso es una problemática que sí les afecta directamente a ellos, ¿no? Por eso estamos hablando constantemente de jóvenes, pero es porque directamente, según las estadísticas, es el colectivo que más le afecta, ¿no?, de donde radica todo.
Sí, realmente al final también es eso, son los que más visibilidad tienen, ¿no? Uh-huh. Están en una etapa en la que salen y digamos que el hecho de salir, el hecho del ocio asociado, como te decía antes, a los consumos, pues claro, al final son el colectivo que más nos preocupa, también por eso, ¿no? Uh-huh. Pero realmente se puede trabajar, pues la familia, quieras que no, está detrás de ese colectivo y tiene mucho que aportar. Los bares, las asociaciones pues de ocio con las propuestas que hagan, o sea que al fin, la policía también puede aportar desde su óptica, ¿no? Para lo que es el tema de la prevención y la colaboración, o sea que al final un poco lo que estabais diciendo antes, un colectivo trabajando la prevención, uh-huh. toda la comunidad.
Pues que siga mucho, por mucho tiempo más, este programa, este Cross Tour y Tu Mundo en los centros escolares, a ver si, como decíamos antes, se ataja desde la raíz, desde los jóvenes, desde los peques, esta problemática que nos afecta, además, a todos como sociedad. Mónica Millán, de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Muchas gracias a vosotros por invitarnos y darnos estos espacios para poder hablar de estos temas que tanto nos preocupan. Muchísimas gracias.
Un saludo. Hasta pronto, Mónica.
Hasta pronto, hasta pronto. I've been spending out my time, couple women by my side. I got sin on my mind, sipping on red wine. I've been sitting here for ages, ripping out the pages. How'd I get so faded? How'd I get so faded? Oh, no, no, don't leave me lonely now. If you love me, how'd you never love? Ooh, color crimson in my eyes. One or two could free my mind. This is how it ends. I feel the chemicals burn in my bloodstream. Y hemos conocido el trabajo desde la base, desde los servicios sociales de nuestro ayuntamiento. Hemos conocido ese programa Construye tu Mundo, que se ha llevado a cabo en los centros educativos de Guareña con la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Y nos vamos a hablar ahora con María de la Nueva Martín, que es psicóloga del proyecto Hombre, de este colectivo, de esta asociación aquí en Extremadura. María, muy buenos días.
Hola, muy bienvenida, buenos días, ¿qué tal?
Bienvenida a Radio Guareña en esta programación especial de esta mañana. Qué gran labor hace también el proyecto Hombre en Extremadura. Es sin duda una de las colectivos, de las asociaciones pioneras en Extremadura con respecto a este asunto, ¿no? A esta problemática.
Pues sí, llevamos desde 1994 que se fundó la comunidad terapéutica, luchando mano a mano con los familiares y con los usuarios que han decidido confiar en nosotros para pedir ayuda para salir de sus adicciones.
Y cuando hablamos precisamente de esas adicciones, de esas conductas adictivas, ¿de qué hablamos? ¿De qué hablamos? ¿Cuál es la raíz del problema?
Bueno, pues mira, según la Organización Mundial de la Salud, la conducta adictiva está considerada una enfermedad. Es la necesidad imperiosa de consumir sustancias a pesar del evidente daño que causa, pues, en todos los niveles, a nivel físico, a nivel psíquico, deterioro cognitivo, deterioro de las funciones motoras y, sobre todo, también los daños causados a sus familiares y allegados. Daños económicos, daños sociales e incluso laborales. Nosotros entendemos la conducta adictiva es el momento en que la sustancia de referencia de la persona mueve su vida. Es como lo principal. No hay otra cosa que no sea esa sustancia y que todo lo que hacen es relacionado para conseguir ese consumo. Entonces, todas las acciones que realizan las hacen con el fin del consumo sin tener en cuenta las diversas consecuencias que pueda haber.
Y desde ¿qué proyecto? ¿Cómo lleváis a cabo esa labor de prevención que tanto hemos hablado antes con Carlos y con Mónica? Desde el proyecto Hombre, ¿cómo lo hacéis? ¿Qué recursos tenéis?
Vale, es que no te he escuchado bien. Lo primero, me has hablado sobre prevención, ¿no?
Sí, ¿qué recursos tenéis a la hora de prevenir, de ayudar, de acompañar también a todas las personas?
Sí, mira, nosotros a nivel informativo trabajamos mucho con la familia, con la persona. Muchas veces nos demandan la ayuda la persona allegada, no el propio implicado. Entonces, pues, por ejemplo, con el tema de prevención intentamos hacerlo desde los colegios, desde los institutos, pues a través de seminarios y de programas específicos que tenemos para ello. Pero sí que lo que te decía en un principio, cuando llega el familiar y dice, ¿cómo podemos prevenir? Porque estamos viendo que nuestro niño o nuestra niña está teniendo unas actitudes que nos parecen raras, que se junta con personas que no nos gustan. Bueno, pues nosotros lo que les decimos, que lo primero que tienen que hacer es inculcar unos valores hacia la salud, la importancia de la alimentación, del deporte, de tener una vida saludable. Luego también unos valores éticos basados en el respeto, en la autoconfianza y en la autoestima, porque sí que es verdad que muchos de los comienzos en el consumo son porque se sienten inferiores o porque quieren pertenecer a un grupo, tener un grupo de referencia. Uh-huh. Entonces, pues si en este grupo fuman porros, pues yo los voy a fumar y así formo parte de ellos y tengo algo en común, ¿no? Entonces, pues hacemos mucho pie en eso, en que la autoestima se fortalezca desde el primer momento. Luego, el tema de inculcar valores prosociales que ayuden a que los niños aprendan a sociabilizarse, que sean dialogantes, que tengan una buena convivencia, y que es muy importante el tema de pues la formación en habilidades sociales, que haya un entreno en eso, que ellos sepan un poco también gestionar la frustración que me pueden dar diversas situaciones, ¿no? Y luego, por supuesto, marcar unas normas y unos límites coherentes, porque está el típico papá que le dice a su niño no fumes con un cigarro en la mano.
Claro.
O no bebas con una copa en la mano. Entonces, en eso también hacemos mucho hincapié. Tú no le puedes decir a tu niño o a tu niña que no haga algo si tú lo estás haciendo, entonces hay que ser coherente. Y luego lo que más importancia doy yo personalmente es a que haya un clima afectivo y positivo en la familia, o sea, que haya un buen clima de convivencia, de diálogo, normas y límites que estén bien marcados, que sean coherentes, como decíamos anterior, pero sobre todo eso, que haya afectividad, cariño y comprensión en muchos de los casos.
Y una, desde tu experiencia en este caso en el proyecto Hombre, ¿las conductas se pueden superar?
Mira, yo ahí a esa pregunta te doy un rotundo sí. Claro que se puede superar una adicción. Lo que pasa que hay varios factores que entran en juego aquí. Primero hay que pasar por las fases del cambio. Es decir, yo tengo que contemplar que tengo una adicción y que quiero superarla. Después de llegar a ese punto, decir, tengo una adicción y quiero superarla, tengo que llegar a la acción, que es ponerme en marcha y buscar esas conductas de cambio para pues hacer al final una nueva forma de vida, ¿no?
Eso
y
que,
por
eso
último
que
el mantenimiento es un aprendizaje. Yo aprendo unas conductas, pero las tengo que mantener en el tiempo e integrarlo en mi nuevo estilo de vida. Entonces, claro, por esa parte necesitamos eso. Y luego aparte tenemos que unir pues la importancia de una motivación extrínseca y intrínseca, es decir, tener una ayuda externa, mis familiares y mis amigos que me apoyen, y luego intrínsecamente yo creer en este nuevo estilo de vida que me voy a plantear.
Uh-huh. Lo que vemos muchas veces en películas.
Te oigo muy bajito,
Ay, ahora mejor, María.
Un poquito mejor.
A ver, lo que vemos muchas veces en las series y en las pelis, ¿no? Lo primero es reconocer que tengo un problema, ¿no?
Claro, es que tú imagínate, si tú no crees que tienes una conducta adictiva, ¿cómo vas a creer en un tratamiento si yo no creo que tengo un problema? Entonces, si a mí mi madre me dice tienes un problema, mi pareja me dice tienes un problema, o mi amigo me dice tienes un problema, si yo no lo creo, al final voy a hacer ese trabajo en base a ellos y no me va a servir de nada. Entonces, lo más importante es mentalizar y concienciar a estas personas de que ese estilo de vida pues no es el adecuado.
Y el estigma social tampoco ayuda, en el sentido de señalar por la calle, hablar por la calle, murmurar por la calle a una persona que sabemos que tiene ese problema, tampoco ayuda a atajarlo, ¿no?
Claro que no. A día de hoy, fíjate que el tema de las conductas adictivas cada vez tienen más visibilidad, pero a día de hoy la estigmatización sigue existiendo. Y a nivel de género, pues también. O sea, hay como más estigmatización en la mujer que en el hombre. Y claro que no ayuda, porque al final yo tengo miedo a que me impliquen en, por ejemplo, nosotros en Proyecto Hombre, pues tenemos muchos usuarios que no quieren que se sepa que están haciendo un programa, tienen miedo, si pertenecen a una población pequeña, que se sepa que están haciendo un programa, que pertenecen a este tipo de asociaciones, pues por eso, por el miedo a ser culpados o el miedo a lo que tú decías antes, a ser apuntados con un dedo.
En eso sí, como sociedad tenemos un tirón de orejas, ¿eh?
Para totalmente. Para bueno, mejorar. Vamos mejorando, pero todavía nos queda mucho.
Poco a poco, tenemos que avanzar un poquito más deprisa con ello. Y estamos hablando desde la persona que sufre esa adicción, pero las familias que detectan o que reconocen en algún familiar, en este caso hijos, o algún familiar, ¿cómo pueden acudir a vosotros? ¿Cómo pueden acudir a vosotros para buscar esa ayuda?
Mira, lo primero, si hay una persona que tiene desconfianza o que cree que un familiar o un amigo tiene un problema de conducta adictiva, desde el diálogo, desde la serenidad, sin un interrogatorio, intentar que esta persona se conciencie, vea que tiene un problema y que intente buscar una solución, que pida ayuda, que se informe. Es muy importante que la persona que empiece a desconfiar que pueda existir esta conducta adictiva, pues que empiece a informarse de qué sustancia es la de referencia, si hay más de una, cada cuánto tiempo consume, bueno, a nivel económico, a nivel social, a nivel laboral, si ya está teniendo algún tipo de consecuencia. Entonces, una vez que insistamos con el diálogo con la persona que tiene el problema y vemos que está receptivo, pues la segunda parte es ponernos manos a la obra y buscar información. A nosotros nos pueden encontrar en las redes, nos pueden encontrar en toda Extremadura, tenemos sede en Cáceres y en Plasencia, pero si ya no es Proyecto Hombre lo que quieren y quieren cualquier tipo de asociación, pues buscar en el centro de salud, médico de familia, en internet y luego pues en la red de centros de día de la Junta de Extremadura, que estamos mucho. Pero bueno, yo para hacer un poco de publicidad a Proyecto Hombre, sí. Decir que desde aquí hacemos un servicio pleno, tratamos con menores infractores, hacemos una prevención, tenemos terapia individualizada y luego pues nuestra herramienta principal, que son los grupos de autoayuda, porque nosotros creemos que fortalece muchísimo el estar sentado con personas que tienen mi misma dificultad a nivel social, a nivel familiar, y que enriquece muchísimo, ya no la visión de un profesional, sino de una persona vivencial igual que yo, que está teniendo la misma problemática.
Muy bien, pues qué gran labor hacéis, que sigáis haciéndolo, no por mucho tiempo, en el sentido de eso significaría que este problema se está y se ha erradicado, pero como va a seguir presente, por desgracia, en la sociedad, tenéis que realizar todavía mucho trabajo, el que nos queda, como decíamos antes, como sociedad todos, pero vosotros, en este caso, trabajáis día a día con ello, pues mucho más. María, pues nada, muchísimas gracias, dime. De verdad, no, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Yo deciros desde aquí que muchísimas gracias por contar con Proyecto Hombre Extremadura para formar parte de este programa de radio. Al final, el dar visibilidad a esta problemática es bueno para todos, porque quizás alguien nos esté escuchando que tenga alguien al lado que tenga una conducta adictiva y le va a venir bien. Y bueno, y desde aquí pues deciros que desde Proyecto Hombre estamos abiertos a cualquier persona que necesite información, bien sea familiar o usuario, que no duden en llamarnos, preguntarnos, que aunque sea un contacto telefónico, le vamos a facilitar toda la información que necesite sin ningún problema. Y nada, y también comentaros que estamos abiertos a cualquier colaboración con el Ayuntamiento de Guareña, con todo el que lo necesite, porque estamos para ayudar, nuestro trabajo se basa en la ayuda y eso es lo que nos enriquece día a día.
Que para eso estáis. María de la Fuente Martínez, psicóloga del Proyecto Hombre en Extremadura. Muchas gracias.
A vosotros, buen día.
Un abrazo, buenos días.
Adiós.
Guareña al día, Fran Muñoz.